Muy buenos días. Sí. Bueno, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gran privilegio el que tenemos esta mañana de exaltar, glorificar su nombre. Y después de cantar estas canciones, debemos decir lo que cantamos importa, amén. Y mucho. La teología importa, la doctrina importa, lo que cantamos importa. Amén. Bueno, quiero invitarte a ir y tomar tu Biblia. Estaremos en Romanos capítulo 7, versos 24 y 25. Quiero animarte a traer tu Biblia, de poder subrayar, escribir, tomar apuntes. Y antes de poder leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, debo decirles que estamos llegando al final del capítulo 7 de Romanos. Y no sé tú, pero yo he sido sumamente bendecido con la prédica de Romanos, ¿sí? Especialmente este capítulo ha sido bastante, bastante de estímulo espiritual para nuestra lucha espiritual. No solamente he disfrutado lo que Dios me ha permitido predicar en esta serie de Romanos, también he disfrutado mucho aplicarlo a mi diario vivir. Y yo espero y confío en el Señor de que tú estás también aplicándolo a las áreas en tu vida. Así que, con toda reverencia que la palabra de Dios merece, vamos a leer esta porción, Romanos 7, 24 y 25. Dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. ¿Oramos? Padre, te agradecemos el enorme privilegio que nos das esta mañana, Señor. Estar sentado, Señor, con tu palabra en nuestras manos. De escuchar, Señor, atentamente tu voz. De poder congregarnos, Señor, en tu día, con tu pueblo, en tu casa. Ayúdenos, Señor, a ver con claridad las áreas en las que necesitamos crecer. Quizás estamos tan acostumbrados al cristianismo que asumimos que somos cristianos. Quizás hay conocimiento correcto en nuestra mente y debido a ese conocimiento correcto asumimos que vivimos ese conocimiento. Dios, no queremos caminar y correr engañados en nuestra fuerza o en nuestra sabiduría o en nuestro conocimiento, Señor. Queremos ser despertados, avivados a las realidades profundas de tu palabra. Entonces, Dios, rogamos, Padre, para que tú, Señor, quites la venda en nuestros ojos. Nos hagas crecer en el conocimiento de este bello nombre que adoramos y exaltamos, a Jesucristo. Y así como el apóstol Pablo puede alzar su voz diciendo, miserable de mí, nosotros, los creyentes que hemos nacido de nuevo, podamos, Señor, exclamar en nuestro diario vivir, en nuestra lucha cotidiana, somos miserables, pero encontramos esperanza, sustento y gozo solamente en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia al permitirnos congregarnos, Señor. Yo oro, Dios, por aquellos que están corriendo sin ti como ovejas, Señor, sin pastor. Que ellos puedan escuchar la voz del pastor de pastores y puedan correr hacia ti, Señor, en busca de auxilio, socorro. Que ellos puedan, Señor, ver a Cristo y su gloria. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Hasta este punto, hermanos, el apóstol Pablo nos ha dicho que tanto creyentes maduros van a luchar, van a tener una lucha espiritual en su vida. Pablo no está tratando de causar una división dentro de la iglesia en Roma y por tanto tampoco dentro de nuestra congregación. Cuando leemos esta escritura, él no está diciendo hay creyentes más avanzados en el caminar espiritual, tienen un nivel superior a otros. Él no está tratando de causar una dicotomía en la iglesia. Cristianos con mucho capacidad espiritual o a otro nivel espiritual que otros. Él dice, incluso los creyentes maduros como él luchan a diario en su vida. Mira a tu alrededor sin temor, sin preocupación. Si la persona que está sentado a tu alrededor es un creyente que ha nacido de nuevo, ahí está un creyente que lucha, un creyente que pelea. Quizás nunca has escuchado de este hombre, si es creyente, alguna lucha, pero ten por seguro que este hombre, esta mujer, está luchando en algún área de su vida. No es un súper cristiano apartado y lejos, flotando en el aire en la vida. Este, si es nacido de nuevo, está también en una lucha constante en su corazón. Y eso es muy importante que lo entiendas, porque tú y yo nos necesitamos. Y Romanos, en la parte práctica, nos va a animar y exhortar a no vivir un cristianismo independiente. De hecho, el único que puede llevar un título de independencia es Dios. No tú ni yo. Nos necesitamos. El apóstol Pablo nos ha hablado con toda franqueza, con toda libertad, con toda honestidad. Y él está animando al cristiano que ha puesto su confianza en Jesucristo a hablar con franqueza, con honestidad y con libertad, que pueda abrir sus corazones al Señor. ¿Por qué? Porque Dios sabe la lucha en la que estás. Dios entiende la lucha en la que estás. Entonces te anima a que tú como creyentes puedas abrir tu corazón unos a otros, tener la libertad de confesar tu lucha y ser vulnerable con las áreas en las que aún estás luchando. ¿Sí? Tan efectivo es entonces el ministerio de grupos pequeños para nuestras vidas. El apóstol Pablo se está diciendo, te está estimulando a caminar en la fe. El gran apóstol Pablo nos dice que él ha luchado. Es decir, incluso después de haber aprendido durante años a vencer la tentación de manera práctica, de manera constante y consistente, después de estar caminando por años con el Señor, de obedecer la ley del Señor, de amar la ley del Señor, te dice, todavía me encuentro luchando. Estamos en una guerra continua, constante. Hay una brecha entre el nacimiento del nuevo y la glorificación. Y en todo este tiempo el creyente está en una santificación progresiva. Está avanzando, está creciendo. Y el apóstol Pablo gime. Hay un grito de angustia santa en este verso 7:24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Parece ser algo agotador, angustiante, desesperanzador, abrumador, desesperante. Pero podemos entender la lucha del apóstol Pablo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en momentos de nuestra vida en que nos decimos, ya no aguanto más, ya no quiero ser así, estoy cansado de mí mismo? Aunque es un grito que parece ser desesperanzador, es un grito de angustia santa. No solamente es un grito que refleja la condición del hombre en un sentido antropológico, está luchando aún con remanentes de su pecado. No es simplemente un grito soteriológico exclamando por salvación. No es solamente un grito cristológico. Él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él dice, Jesucristo. No simplemente es un grito cristológico, es un grito eclesiológico. Más adelante él habla acerca de la necesidad del cuerpo de Cristo en la lucha espiritual del creyente. Pero también debo decir y afirmar que es un grito escatológico. Va a llegar un momento en la vida del creyente que jamás volverá a decir miserable de mí. Va a llegar un momento en el que va a ser libre por completo. Por tanto, ese es un anhelo en el corazón del creyente que está luchando y batallando día a día. Es un grito, no de desesperanza, es una exaltación a aquel que puede salvarlo y rescatarlo. Es un grito escatológico, es una promesa que será cumplida. Mi cuerpo es miserable, hay una lucha, pero Cristo cumplirá sus promesas. Amén. Es un grito escatológico. Un día, hermanos, estaremos en completo reposo con nuestro Señor. Debemos recordar, hermanos, que un día el cristiano que ha nacido de nuevo estará con su Señor, con un cuerpo glorificado. Es un grito de angustia santa, es un grito de victoria. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 54 y 55, si puedes ir en tu Biblia a este texto. Vamos a llamarlo un texto paralelo, un grito paralelo a lo que el apóstol Pablo exclama en Romanos 7, 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Y mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 54, verso 55. Pero cuando esto que corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Amén? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Notas la tensión que notamos en Romanos 7:24? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y nos completa esta imagen. Habrá un grito no solo de angustia santa en la vida del creyente, habrá un grito esperanzador, de confianza, de victoria, donde el creyente podrá afirmar, ¿dónde, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Amén? Esta lucha tendrá un fin, hermanos. Esta lucha se acabará. Terminará. Esa pelea constante en la vida del creyente tendrá un fin. Hermanos, eso es lo que nos espera. Un cuerpo vestido completamente con la gloria de nuestro Señor. Eso es lo que nos espera. Si tú has nacido de nuevo, habrá una victoria final, completa y total. Amén. No solo estamos experimentando victorias progresivas mientras avanzamos en nuestro camino de santificación. Habrá una victoria completa y total en nuestras vidas. Un día llegaremos a ese final. Hoy gritamos, miserable de nosotros. Hoy luchamos, hoy batallamos, hoy sentimos la tensión en nuestro interior. Sentimos esa agonía de un cuerpo pecador. Pero un día el clamor de angustia será una alabanza llena de gratitud y gozo por el descanso que el creyente podrá recibir en su Señor. Y dirá, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Amén. No hay atajos, hermanos, para la vida cristiana. Entre el día de la salvación hasta el día de la glorificación, el camino es un camino de santificación. Entre el día que has nacido de nuevo hasta el día que seas recibido por el Señor, por toda la eternidad, entre esos dos momentos hay un tiempo, un camino de santificación. Dios está puliendo, Dios está transformando nuestros corazones día a día. No hay atajos para la vida cristiana. Estamos en proceso. Si has nacido de nuevo, tú y yo estamos en proceso. Si has nacido de nuevo, no somos lo que éramos. Si has nacido de nuevo, no seremos lo que hoy somos. Amén. Veamos el verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo segundo que quiero que veas es que nadie alcanzará la perfección en esta tierra. Romanos le dice, la misma creación gime a una por el Señor. Nadie alcanzará la perfección en esta tierra. No hay cristianos perfectos en esta tierra. Y puedes extenderlo para todos los lados. Hombres y mujeres luchando y batallando a diario. Lo que necesitamos entender es que solo el Señor es perfecto y solo en Él encontramos descanso a nuestra vida. Nadie alcanzará la perfección en esta tierra. Nadie alcanzará la santidad perfecta y completa en esta tierra. Estamos en santificación progresiva. Hoy los cristianos redimidos que han nacido de nuevo están en progreso, están avanzando, están caminando hacia la madurez. Hoy tú sientes, si has nacido de nuevo, la guerra interna en tu corazón entre el espíritu y la carne, entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Hermanos, entiéndelo, no existen atajos en la vida cristiana. Necesitas avanzar. Necesitas entender la lucha en tu corazón para crecer en madurez espiritual, en plenitud espiritual. El camino a la madurez y a la plenitud está marcada por la lucha entre la carne y el espíritu. Así que no hay nadie que alcanzará la perfección en esta tierra. Permíteme leerte un testimonio y me encantaría que prestaras mucha atención a este testimonio. Quiero aclarar que no es mi testimonio, pero es un testimonio poderoso. Lo digo porque cuando compartí esto con mi familia, ellos pensaron que era mi testimonio. Así que simplemente quiero dejar en claro que no es mi testimonio, pero es un testimonio poderoso. Dice así: en los primeros días de mi conversión, anhelaba una segunda obra del Espíritu. Déjame hacer una pequeña pausa ahí. La persona que está dando este testimonio estaba rodeado de un tipo de teología en la que se creía, bueno, aún se cree eso, pero él estaba rodeado en un tipo de doctrina en la que se creía que el Espíritu Santo venía por segunda vez y le daba una santificación perfecta, ¿ok? De que el creyente tenía que anhelar y buscar esa segunda venida del Espíritu Santo en el creyente para tener una santificación completa. De ahí, de esa interpretación de la santificación, nacen muchos movimientos como los carismáticos, neopentecostales, el pentecostalismo con la segunda venida del Espíritu Santo, hablar en lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este hombre dice que él estaba inmerso en eso. Él era creyente y las personas que estaban a su alrededor creían esto, de alcanzar una segunda obra del Espíritu Santo para obtener la santidad completa. Busqué fervientemente esa segunda obra de gracia. Conocí el poder de la carne y sabía que no había poder de vencerlo. Después de mi conversión, mi comportamiento sufrió un cambio radical. Muchas áreas de mi vida cambiaron dramáticamente. Por primera vez tuve sed y hambre, apasionada de aprender las verdades de la Escritura. Disfrutaba la oración en la iglesia, pero luchaba con pecados acosadores. Debido a mi hábito de fumar, estaba buscando la santificación instantánea, completa. Lo intenté de todo. Un evangelista de este movimiento le sugirió a este hombre poner una foto de Jesús en su paquete de cigarros. Y dice, cada vez que saques el paquete de cigarros e intentes fumar, dile, Jesús, te amo más. Él dice, era tan repugnante para mí esa foto que terminé arrancándola. La foto no pudo con el pecado remanente en este hombre. Lo intenté. Nada era más repugnante para mí que esa foto. Y la quité. Le pedí a la gente que pusiera sus manos sobre mí. Hice que un ministro de santidad orara por la segunda obra de gracia en mi vida para obtener esa santificación instantánea y completa. Pero no funcionó. ¿Sientes la angustia en el testimonio? Alguien oró por mí en lenguas. No funcionó. Otro ministro me dio un clavo. El ministro de este mismo movimiento me dio un clavo y me dijo que lo guardara en mi bolsillo, lo cual hice. Él me dijo, cada vez que pienses en fumar, piensa en la muerte de Jesús, saca ese clavo y piensa en lo que Jesús hizo por ti. Eso duró unas horas hasta que tiré el clavo. Interesante, ¿no? Malentender a Dios, número 3, puede llevarte a la desesperanza. Y no es lo que vemos en Romanos 7:24. Ese no es un grito de desesperanza. Por eso quise traer este testimonio, para que entendieras, escuchas la angustia en el corazón de este hombre. Está luchando, pero lo rodea un círculo de teología y doctrina y práctica completamente errada. Por eso dije, es tan importante la teología, es tan importante la doctrina, es tan importante lo que cantas, lo que lees. Malentender a Dios te llevará a desesperanza, pero conocer a Dios te llevará a clamar con el alma, sabiendo que Dios cumplirá sus promesas. El apóstol Pablo nos ha enseñado aquí en el capítulo 7 que hay dos formas de cambiar. Hay dos formas de cambiar. Número uno, se necesita poder, dice el apóstol Pablo. Y número dos, se necesita voluntad. Dos cosas son necesarias para cambiar. Tú necesitas poder y necesitas voluntad. Bueno, pastor, eso son buenas noticias. Sí, déjame te doy las malas. Tú no tienes el poder y tu voluntad es tan volátil. Tu voluntad está en guerra entre hacer lo bueno y lo correcto. Si has nacido de nuevo, tú no tienes el poder y tu voluntad es cambiante. Si tú no has nacido de nuevo, tú eres esclavo del pecado y estás muerto espiritualmente, ni poder ni voluntad. Pero si has nacido de nuevo, lo que el apóstol Pablo te quiere decir es que tú no tienes poder para cambiar en tu fuerza. Y tampoco tu voluntad, porque es frágil, volátil. Hermano, solo piensa en una tortuga patas arriba, sobre su caparazón, intentando y luchando en su fuerza. Nuestros corazones no tienen el poder para cambiar y no tenemos la voluntad para cambiar, pero sin embargo el pecado en nosotros nos empuja y nos impulsa a querer tratar de cambiar en nuestra fuerza. Por eso es tan popular el legalismo, el moralismo, el libertinaje, porque son modelos defectuosos de cambio. Vamos a llamarlo a esto, no modelos defectuosos de cambio, vamos a llamarlo, son evangelios falsos que prometen algo que no pueden cumplir. Amén. Nos encontramos entonces como tortugas sobre nuestros caparazones luchando. No hemos entendido que no tenemos el poder y que nuestra voluntad está en guerra entre hacer lo correcto y lo incorrecto. Déjame terminar el testimonio que estaba leyendo. Cito, pasaron 25 años desde el día en que me convertí en cristiano hasta la primera vez que pasé 24 horas sin fumar. Me tomó otros 10 años pasar un mes sin fumar y fueron al menos otros 10 años para deshacerme por completo de ello. Todos nos estamos enfrentando a algo. Puede que tú te estés enfrentando en tu fuerza a algo. Ese sentido de fragilidad que vemos en Romanos 7:24, esa lucha, ese sentido de fracaso, estás escuchando entonces las acusaciones de Satanás constantemente en ciertas áreas de tu vida, luchando con la carne, exclamas, miserable de mí, es una exclamación de quebranto. Se escucha ese miserable desgarrador, pero debes tener presente, como cristiano, debes saber luchar. Y por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo. Todo cristiano en su lucha necesita llegar al punto de entender lo siguiente, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Todo cristiano en su lucha necesita entender esto. Necesitas entender, bástate mi gracia. Si este texto fuera práctico en nuestra vida cristiana, en el cristianismo a nivel general, no existirían tantos legalistas, no existirían tantos moralistas, no existiría tanta gente mintiendo y engañando y abusando de la gracia de Dios. ¿Por qué un cristiano no puede caer o no debería caer en el abuso de la gracia de Dios? La palabra miserable de mí se refiere a alguien que está soportando trabajo y problemas, alguien que está dolorosamente afligido y miserable. Yo pienso en esta palabra, en el original, yo pienso a un hombre que ha estado trabajando con sus manos, tiene callos en sus manos por estar trabajando todo el día bajo el sol. Entonces, eso significa que el creyente está trabajando constantemente, en su vida espiritual, en su crecimiento, está corriendo al trono de gracia. Este es un clamor de autocompasión, pobrecito de mí, siempre caigo en las mentiras de Satanás. No, eso es basura. Y eso no es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos, él quiere decir que está luchando. Por eso el cristiano no debe caer en la tendencia de abusar de la gracia de Dios. Él está luchando en su corazón, miserable, alguien que está luchando y soportando, alguien que está dolorosamente siendo afligido en su lucha espiritual. Ama al Señor profundamente, pero también está luchando constantemente en su corazón. Nuevamente, Pablo está reforzando la idea de que la lucha está presente en nuestros corazones y en nuestra vida cristiana. La cultura cristiana, la cultura moderna cristiana que hoy vivimos, no le gusta esta expresión, no le gusta la expresión miserable de mí. Vas a escuchar a los cristianos decir, te reprendo, y diciendo con elocuencia, no deberías de hablar así, un cristiano no habla así, un cristiano no dice que es miserable ante su Señor. El cristiano tiene que hablar positivamente, pensar positivamente, afírmate. No tienes autoestima, ámate. El problema es que no te amas, el problema es que estás creyendo en un cristianismo tóxico. Tú necesitas afirmarte. El cristianismo moderno es narcisista, ególatra y lleno de fachadas. Por eso les cuesta a los cristianos confesar sus pecados, porque prefieren mostrar una máscara que no existe, que no es real ante los demás. Porque es narcisista, ególatra y vive un cristianismo de fachadas. Y el apóstol Pablo no quiere que nosotros vivamos así. Tú vas a una librería cristiana, y déjeme usar las comillas, cristianas, y vas a encontrar una gran sección en las librerías cristianas para autoayuda, cómo ser exitoso, las 9 claves sobre el éxito. Tú buscas en Amazon o en Google y pones libros de autoayuda cristiano, y vas a encontrar un montón de autores evangélicos. La lista es abrumadora. Autores evangélicos conocidos como Marcus Witt, Dante Gebel, Guillermo Maldonado, Joel Osteen, Joyce Meyer y un montón de más. Hablando acerca de autoestima. Fui a la computadora, puse eso en Amazon, libros de autoayuda cristiana, y me salieron estos autores. Déjame leerte algunos títulos. Las trampas del miedo. Una visita a las dimensiones biológicas, psicológicas y espirituales para desmantelar el temor. Conócete y serás más feliz. Conócete y serás más productivo. Libera tu confianza y aumenta tu autoestima. Autodisciplina. Descubre el poder de la disciplina para cambiar. Quiérete y mucho. Amén. ¿Quién dijo amén? Quiérete y mucho, dice. 30 días para aumentar tu autoestima. Quiero ser, dice. Las claves del éxito, próspero y feliz. Valórate sin excusa. El poder de creer en ti. 9 pasos para aumentar tu autoestima. Habla de ti como un ganador. ¿Sabes cuál es el lugar de esos libros? En lugar de estar en un estante, deberían estar en un basurero. Lo siento si tú amas a estos escritores. Dudo mucho que sean cristianos. ¿Sabes lo peligroso? Me tomé la tarea y el tiempo de leer muchos de estos libros, por lo menos las introducciones, basura, 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 basura. Lleno de misticismo, lleno de autoconfianza en el hombre. Cristo no existía y me pareció perverso y diabólico que uno de estos autores mezclaba el cristianismo con la metafísica, con el autoestima. Digo, ¿cómo los cristianos pueden estarse alimentando de esto? Sin duda, ni siquiera leí los títulos de Joel Osteen. Algo grande viene para ti. Vacíate de lo negativo. Eres más fuerte de lo que esperas. Usted puede y lo hará. En parte creo que la fascinación del cristianismo moderno por la autoestima se debe a una falta de comprensión de quién es Dios, pero también a una comprensión errada de quién es el hombre. En la mayoría de los círculos cristianos modernos, contemporáneos, hay una visión antropológica del hombre de ser un ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu. La Biblia no enseña eso. No eres alma, cuerpo y espíritu. La Biblia no habla de una composición tripartita. Es decir, el hombre no es alma, cuerpo y espíritu. Esta composición tripartita le ha dado una estocada fuerte al cristianismo. Se ha permitido entrar que lo que se busca ahora en los púlpitos son psicólogos, mercadólogos, en lugar de predicadores y pastores. No puedes hablar del pecado porque estás ofendiendo a la gente, estás disminuyendo su autoestima. Esta idea tripartita impulsa un razonamiento que parece lógico, pero es perverso, dañino para la iglesia. Si tienes un problema físico, debes ir al médico. Y no estoy diciendo que no puedes ir al médico. Pero quiero que entiendas la mentira debajo de esto. Si tienes un problema físico, puedes ir al médico. Si tienes un problema espiritual, debes ir al pastor. Pero si tienes un problema del alma, necesitas ir a un psicólogo. Basura. La Biblia es clara en cuanto a la distinción del hombre entre aspectos físicos y no físicos. Eso es lo que somos. Según lo que creemos nosotros como iglesia, el hombre está compuesto por cuerpo y alma. Es un ser unificado. En un sentido, en este sentido, es bipartito o una dualidad. Pero sostenemos que el ser es un ser unificado, es complejo, es un ser integral. Yo le llamo esto, el hombre es corazón y cuerpo. Y lo que el hombre necesita no es, son artilugios psicológicos, filosóficos, lo que necesita es el Evangelio para cambiar. Pablo nos hace una pregunta, ¿quién nos librará del cuerpo de muerte? Y cuando no entendemos que la necesidad del hombre es el Evangelio, recurriremos a todo aquello que parece funcionar. Recurriremos a todo aquello que diluye el Evangelio. Tristemente, el cristianismo moderno está buscando la respuesta en el mundo. Tristemente, lo que tenemos hoy no es predicación, sino simplemente consejos psicológicos. Lo que tenemos hoy simplemente es tratar de enmendar al hombre externamente. En lugar de predicar la palabra de Dios, tenemos motivadores, ya no son pastores, son coaches espirituales. Lo que tenemos dentro de los púlpitos son psicólogos y mercadólogos hablando acerca de cómo el hombre debe cambiar sin abrir la escritura. Necesitamos el Evangelio. En lugar de arrepentirnos, la gente está siendo llamada a ir a terapia. Necesitamos el Evangelio. Necesitamos exclamar esa miseria en nuestros corazones, pero esa esperanza que solo se encuentra en Jesucristo. ¿Amén? Dice un autor, es como que si hubiésemos convertido la mayor noticia de la historia del mundo en un sistema terapéutico de ayuda, envuelto en una jerga eclesial y una psicología popular barata. ¿Cómo estás lidiando con tus propias luchas? Tristemente, eso es lo que vemos a diario en las iglesias. Nicaragua no tiene problema con iglesias. Cada cuadra vas a encontrar una iglesia. Enfrente hay una, más para allá hay otra. Si nos vamos para atrás, vas a encontrar un montón de iglesias. El problema es la predicación. ¿Qué se está predicando en estas iglesias? No se habla sobre el infierno, no se habla sobre el pecado, no se habla sobre la santidad. ¿Cómo estás lidiando con tus propias luchas? La semana pasada mirábamos que intentamos cambiando nuestro entorno, nuestra conducta y nuestro comportamiento. Eso es simplemente psicología. No puedes cambiar simplemente cambiando tu entorno. Aunque el entorno importa, decíamos, no es determinante. Intentamos cambiando nuestro entorno, diciéndonos el problema está afuera, pero el problema está dentro de ti. Lo segundo que vemos aquí en sus pantallas es que intentamos cambiando nuestro pasado. Y decimos, la solución se encuentra en ti. Tienes que ir a tu pasado, buscar y escarbar en lo más profundo de ti. Esto es psicoanálisis. Lo popularizó Sigmund Freud. Y eso está en las iglesias. Ahora déjame decirte algo. La creencia de este sistema es que el comportamiento humano está determinado por poderosas fuerzas internas, la mayoría de las cuales están enterradas en sus subconscientes. Lo que necesitas, decía Freud, es que tienes que encontrarlas y cualquier pensamiento, necesidad o experiencia que sea inaceptable para nosotros u otros, la empujamos, la suprimimos, lo enterramos. ¿Escuchaste esta filosofía en los libros que mencioné? Vacíate a ti mismo de no ser negativo. Pero déjame decirte esto, siempre hay medias verdades en estos sistemas. Déjame decirte por qué. Primero, hay cosas de nuestro pasado que nos han marcado profundamente. Nos han afectado la forma en cómo pensamos y actuamos hoy. Sí, es verdad. Han marcado tu corazón. Y aunque fueron en el pasado, afecta tu vida. Pero ese pasado no es concluyente ni determinante cuando vienes a Cristo. Tienes que estar consciente de ello Debo llevar mi pasado al lugar correcto. Necesito ver mi pasado de la forma correcta. Necesito poner mi vida a la sombra del Evangelio, a la sombra de la cruz. Muchas cosas que tú has escuchado en tu pasado, de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros amigos, de nuestros enemigos, de la sociedad, por medio de chisme, por medio de enojo, por medio de mentiras, por medio de groserías, nos han herido, nos han lastimado y nos afectan. Por ejemplo, si tu esposo te ha dicho, tú no sirves, afecta tu corazón enormemente. Si tus hijos te han oído gritarles a ellos, no sirves para nada, afecta sus corazones. Quizás tus padres te abandonaron. Quizás en lugar de ser padres protectores, fueron padres agresores. No fueron afectuosos. No fueron quizás padres negligentes. Y nunca recibiste afecto, ni afirmación, ni amor, ni luchas. Y tienes en tu corazón un sentido de aprobación por tu pasado. Quizás la relación con tus padres fue más un contrato social, donde tú tenías que hacer cosas en el estándar de ellos para poder recibir afecto y por medio material. Fuiste entrenado solo para hacer y no experimentar una relación. Está claro que el pasado afecta y profundamente, pero no es determinante y tampoco es concluyente. Piensa en un niño que es mimado, que siempre recibió lo que pedía. ¿No luchará entonces este hombre con pensar que todo lo merece en la vida? Piensa en un niño sobreprotegido. ¿No luchará este hombre cuando vienen las crisis en su vida? Piensa en un niño abandonado o rechazado. ¿Crees que no luchará con no sentirse amado por Dios? Piensa en un niño abusado o un niño que ha sido rechazado. ¿No piensas que luchará con no sentirse amado? Sí, lo hará. Lo cierto es que lucharemos y profundamente. Dicho esto, déjame decírtelo de una manera más clara. Si tu pasado ha sido difícil, el Evangelio dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. La Biblia no nos enseña a tratar de escarbar en nuestro pasado para cambiar, nos enseña a aferrarnos a la cruz y el Evangelio. Él nos da una nueva identidad. Tu identidad no eres tu pasado. Tu identidad es, si has nacido de nuevo, un hijo de Dios. El Evangelio, si el Evangelio, hermanos, no puede cambiar tu pasado, entonces no es el Evangelio. Y son malas noticias, no son buenas noticias. Somos miserables y dignos de lástima. La Biblia no enseña que para cambiar tienes que ir a tu pasado. La Biblia nos enseña que tienes que estar satisfechos en Cristo. Si te manda a revisar tu corazón, ¿para qué? ¿Cuál es el punto del Evangelio de revisar nuestro corazón? De que no crezcan raíces de amargura en nuestro corazón y llevemos todo a los pies de Cristo. La Biblia no te manda a buscar en tu pasado para encontrar culpables. La Biblia te manda para que puedas examinar tu corazón y no crezcan en tu corazón raíces de amargura. Si hay cosas en las que has sufrido en el pasado, la Biblia te llama a perdonar, así como Cristo te perdonó a ti. La Escritura nos llama a examinar nuestros corazones, no buscando culpables. Nos llama a examinar nuestros corazones para aplicar correctamente el Evangelio a nuestras vidas. Tienes el ejemplo de José, vendido como esclavo. Y ves a este hombre, aún con todo su pasado, aplicándolo en el Evangelio. Dios hizo esto para quebrantar y humillar mi corazón, para salvarlos y ser usado para salvación de ustedes en la crisis que enfrentan. Hay cosas en tu pasado, déjame decirte esto, enfréntalo, asimílalo, confiésalo, arrepiéntete, perdona y pon tu mirada en el Señor. ¿Cómo estás lidiando con tus propias luchas? Número 3, intentamos cambiar por medio del autodescubrimiento. El mundo te dice, cambia tu ambiente. El mundo te dice, controla tu pasado. El mundo te dice, por medio de la psicología humanista, el poder está en ti. El poder se encuentra en ti. El objetivo de este enfoque es ayudar a las personas a descubrir su potencial. Por eso escucharás muchas veces el enfoque de muchos púlpitos decir, descubre el poder que hay en ti, descubre el campeón que hay en ti, el poder está en ti, la fuerza está en ti, solo tienes que encontrarla y descubrirla. Déjame decirte la verdad de esto, el poder no está en ti. No puedes. No puedes cambiar. Todas estas formas son evangelios falsos y algunos de ustedes las siguen creyendo. Eso es evangelio falso. ¿Sabe lo que le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas? Gálatas tontos, ignorantes, se han alejado del verdadero evangelio. ¿Tan tontos son, dice, de que han abandonado el evangelio de Jesucristo? Y el cristianismo ha abandonado el evangelio. La psicología ha sido muy seductora. Y el cristianismo ha sido muy flojo. Y quizás tú estás ahí sentado pensando que una de estas tres formas puede ayudarte a cambiar. Todo esto es evangelio falso. Prometen santidad, santificación y curar las heridas del corazón, pero no podrán. Tú y yo necesitamos el evangelio. ¿Sabes? Solo escuché esta ilustración. Lo que hace un evangelio falso es poner una curita, una bendita, en un órgano que tiene cáncer. Eso es lo que hace el evangelio falso. Te da promesas, pero no puede con un corazón enfermo. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién nos librará de este cuerpo? Una pregunta retórica que nos ofrece una respuesta. Solo Jesucristo puede ayudarnos a cambiar. Necesitamos eso, necesitamos a Cristo. Pablo nos dice cómo podemos cambiar y no es por medio de una religión estéril, no es por medio del intelecto, no es por medio de legalismo o el moralismo, no está basado en tu conducta, no está basado en tu comportamiento, no está basado en el psicoanálisis y no está basado en la psicología humanista. Todos de nosotros necesitamos bañarnos a diario, saturarnos a diario con el Evangelio. El cristiano no se trata sobre esforzarse más, trabajar más duro. El cristiano no es resumir leyes para cumplirlas, no es quitar hábitos dañinos. El cristiano trata de conocer a su Señor y Salvador por medio de Cristo, conocer a Dios por medio de Cristo. El cristianismo no se trata sobre manejar información, no se trata sobre saber la información correcta, se trata sobre Cristo y Él nada más. Todo es acerca de Jesucristo y Él nada más. Siguen siendo buenas noticias. El hombre sin Cristo es completamente miserable. Completamente miserable. El hombre con Cristo se da cuenta de su miseria y que en su caminar lucha, pierde, fracasa, cae, pero él sabe y reconoce que su lucha no es sin sentido. Él sabe y reconoce que un día esa miseria abrumadora se acabará, porque tiene esperanza viva. Pablo dice, pon tu mirada en el Señor. Pon tu mirada en el Señor. Él preguntó, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo reconoce que no podemos librarnos a nosotros mismos, no tenemos el poder ni la voluntad para hacerlo, necesitamos someternos al Señorío de Cristo. Tu experiencia cristiana, entre comillas, no te salvará. Los años en el ministerio no te salvarán. Necesitas algo más fuerte. Necesitas de alguien que no titubee en su voluntad. Necesitas de alguien que no esté en conflicto dentro de él. Necesitas de alguien que no tiene esa ley diferente en su corazón. Por eso usa la palabra librará. Es el acto de un libertador al traer a una persona hacia y para sí mismo. Yo pienso en esta palabra que usa el apóstol Pablo en Romanos 7:24, que ¿quién nos librará? Él dice, se usa para denotar a un soldado que corre hacia su compañero en guerra y lo toma y lo rescata del enemigo. Eso es lo que necesitamos. Por eso el apóstol Pablo está enfatizando no tanto la lucha en su corazón, pero la esperanza en esa lucha. Y es por medio de Cristo Jesús. Hay esperanza, hay descanso, hay paz real. Por eso el capítulo 8 inicia, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. La llamada del apóstol Pablo es pon tu mirada en el Señor. Pon tu mirada en el Señor. Quizás tú estás poniendo tu mirada en tu inteligencia. Quizás tú estás poniendo tu mirada en los años que has servido en el ministerio. Quizás tú estás poniendo tu mirada en tu experiencia cristiana. Él dice, pon tu mirada en el Señor. Te está diciendo el apóstol Pablo que ninguno de nosotros tiene la altura del apóstol Pablo. Y él te dice, soy miserable y necesito al Señor. Necesito a mi Señor a diario en mi vida. Pon tu mirada en el Señor. No en tu pasado, no en tu entorno, no en ti mismo, pero solo en Jesucristo. Versículo 25, gracias a Dios, ¿por quién? Por el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Tenemos un Redentor, iglesia. Tenemos un Libertador. Él nos librará completamente. Hay esperanza, siguen siendo buenas y grandiosas noticias que aún en nuestra lucha diaria tenemos esperanza en Cristo Jesús. Pablo nos anima, nos exhorta, nos alienta diciendo que si tenemos luchas, problemas en nuestra vida cristiana, si estamos fracasando y cayendo, si estamos en inconsistencias en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, puedes mirar a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, y ser animado, alentado y fortalecido para continuar en tu lucha día a día hasta que Él regrese o lleguemos a Él. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Es una miseria que todo creyente necesita experimentar. Isaías capítulo 6, vi al Señor sentado en su trono, excelso, sublime. Y él reconoció que su condición, miserable de mí en este cuerpo, con este labio de muerte, en este cuerpo, en este pueblo lleno de corrupción. Todos de nosotros necesitamos experimentar esta tensión en nuestros corazones. Tenemos un Redentor, un Libertador. En nuestras luchas, en nuestros fracasos, en nuestras caídas, podemos mirar a Cristo. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo. Nadie más. Jesucristo. Esa es gracia sobre gracia. ¿Sabes de quién estaba leyendo el testimonio? ¿Te gustaría saber? ¿Sí? Como quieren saber, se lo diré. El testimonio que les leí en esta prédica es el testimonio del gran teólogo Arcio Sproul. Hay esperanza. ¿Sí? Poner nuestra mirada en Cristo es la gran diferencia. ¿Sí? ¿Con qué conducta estás luchando hoy? ¿Con qué cosas del pasado estás batallando en tu corazón? ¿En qué áreas de tu vida estás cansado, cargado, desanimado? ¿Quién te librará de ese cuerpo de muerte? Pon tu mirada en Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y con este texto termino. Hebreos 4, 14 al 16. Búscalo. Hebreos 4, 14 al 16. ¿Con qué conductas estás luchando hoy? ¿Con qué cosas del pasado estás batallando? ¿Cuántas cosas has intentado en tu fuerza para cambiar? ¿Quién te librará de ese cuerpo de muerte? El apóstol Pablo te dice, pon tu mirada en Jesucristo, nuestro Señor. Hebreos 4, 14 al 16 dice así, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Él enfrentó cada una de las pruebas que enfrentas tú como creyente, que enfrento yo como creyente. Sin embargo, Él nunca pecó. Por eso pon tu mirada en el Señor. Descansa en el Señor. Así que, Versículo 16, acerquémonos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Necesitamos el Evangelio, necesitamos a Jesucristo. Nada más que agregar, es todo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos y enseñarnos, Señor. La necesidad tan grande que tenemos de tu palabra, tu evangelio, Señor. Hay tanta mentira y engaño en el mundo, en la iglesia, en las iglesias. Y por supuesto, hay engaño en nuestros corazones. Engaño aquí en nuestra iglesia. Creyendo que por medio de artilugios místicos, filosóficos, podemos cambiar. Y lo único que necesitamos es arrepentirnos de nuestros pecados y aferrarnos a Jesucristo. Entiéndelo, iglesia, entiéndelo, hoy que tú nos visitas, es imposible para ti cambiar en tu fuerza. Podrías leer todos estos libros de los que mencionamos y te aseguro con certeza que no lograrás cambiar. Será mayor tu frustración porque lo que el hombre necesita en su corazón es a Jesucristo para transformación. Necesitamos del Señor, iglesia. Necesitamos confiar y creer en esas buenas noticias, no solo para la regeneración y la salvación, pero para nuestro diario vivir. Creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Tú eres nuestro Señor. Nos sometemos a ti, Señor. Aún en nuestra lucha, en nuestro fracaso, en nuestro caos, venimos y corremos a ti, Señor, porque solo en ti encontraremos misericordia. Solo en ti encontraremos gracia que necesitamos para el diario vivir en nuestra vida. Entiéndelo, iglesia. Tu matrimonio no va a cambiar si Cristo no está en el centro. Tus hijos no van a cambiar si Cristo no está en el centro de sus corazones. Necesitamos orar más y más y más por la aplicación del Evangelio a nosotros mismos, en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestra sociedad. La razón por la que el cristianismo es tan rechazado, Señor, es porque hay tantos hombres y mujeres en este mundo que afirman ser cristiano, pero lo único que está en sus corazones es psicología humanista, mercadología, Señor, y un montón de ciencias que no sirven y ofenden, Señor, a un Dios glorioso. Ayúdenos, Señor, a examinar correctamente lo que cantamos, lo que leemos y de la forma en cómo vivimos. Queremos ser una representación real de tu evangelio a nuestro diario vivir. Creemos en estas buenas nuevas para salvación. Siguen siendo buenas nuevas. Oro, Señor, por aquellos que están perdidos aquí, Señor. Que puedan reconocer que han luchado en su fuerza. Están cansados, están agotados, se les nota en sus rostros. Pero oro, Señor, para que por medio de tu Espíritu Santo quiebre, Señor, su corazón, para que ellos puedan entrar en tu reposo eterno, como tu palabra enseña. Tú eres compasivo, Señor, misericordioso. Comprende nuestras luchas, comprende nuestras cargas. Las enfrentaste todas sin pecar. Y nosotros podemos hoy venir a ti, Señor, y refugiarnos en ti, porque en ti encontramos misericordia. Gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Y hoy, Señor, lo necesitamos. Lo necesitamos, Señor. Somos miserables. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Reconocemos que un día gritaremos, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Cristo Jesús, te necesitamos. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén.